los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que cada tarde preparamos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y también, por supuesto, vamos a recuperar algunos hechos importantes de este fin de semana, entre otras cosas, esta caminata por la paz, la paz y la dignidad que encabezaron distintas organizaciones, entre las figuras más reconocidas Javier Sicilia, la familia Levarón y otros. Y bueno, los roces que hubo con simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador desde un punto de vista inadecuados, no respetando el dolor de las víctimas, pero también reflejando esta situación de polarización y de esta fidelidad que le tienen los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador a su dirigente político, pero que en algunos casos me parece que se va al exceso. Bueno, vamos a presentarle eso, pero vamos a empezar en un primer bloque comentándole la información que un pronunciamiento que hicieron distintos colectivos encabezados por el colectivo Amor a Ellos y una docena aproximadamente de organizaciones civiles de Jalisco, un posicionamiento frente al gobierno del estado y al gobierno federal por el tema de las desapariciones y en particular un reclamo muy concreto al gobierno de Enrique Alfaro de dotar de los recursos presupuestales necesarios para atender el objetivo central que es buscar con vida a los desaparecidos. Dicen que hasta ahora la fiscalía más bien está de alguna manera administrando la muerte, pues dedicándose a encontrar fosas y tratar de identificar cadáveres. Está bien que se haga eso, pero también se tiene que buscar con vida a los desaparecidos. Y también tendremos algunas notas que tienen que ver con el seguimiento del caso Ayotzinapa, a la represión que sufrió un integrante de la comunidad náhuatl de Zacatepec allá en Puebla, la detención y a partir de la fabricación de 3 delitos y las protestas que hizo la comunidad. Es esta misma comunidad que hace justo una semana nos contaba Daliri Oropesa de cómo se organizaron de manera autónoma, recuperando sus formas tradicionales de autogobierno. Probablemente eso fue lo que desató la represión en contra de uno de los integrantes de esta comunidad náhuatl allá en Puebla. Y también vamos a tener una entrevista muy interesante con José Casillas de San Francisco Ixcatán y Angélica Ramos de Santa Cruz de las Flores acá en Tlajomulco, porque justo hace una semana aproximadamente pueblos de una veintena de localidades a lo largo de la cuenca del río Santiago entregaron un documento al titular de la Secretaría de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo, para exigirle que haya una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en toda esta cuenca tan contaminada, reconocida por el propio secretario como un infierno ambiental. Son los temas generales que tenemos en Cosa Pública esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Por cierto, hablando de devastación, contaminación del río Santiago, más adelante también los vamos a dar algo de seguimiento en torno al estudio que estuvo oculto durante 10 años y que revelaba las enfermedades que padecen los niños por la contaminación del río Santiago, particularmente en la zona de El Salto, Juanacatlán, en este corredor industrial. Pero vamos a partir este resumen con toda la información que hay en torno a las reclamos, exigencias de las víctimas de la guerra, en particular de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Se manifestaron varios colectivos el día de ayer, no solo colectivos de familiares, sino también organizaciones civiles acá en Guadalajara, y vamos a escuchar el reporte que preparó nuestro compañero Julio Ríos, quien cubrió esta manifestación de varios colectivos del día de ayer. Escuchémoslo.
El gobierno de Jalisco gasta más en entretenimiento que en la búsqueda de desaparecidos, a pesar de que este es el mayor problema que azota Jalisco, con más de 8,000 víctimas, denunciaron integrantes del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos. Esperanza Chávez, vocera del movimiento, aseguró que el gobernador Enrique Alfaro prometió 543 millones de pesos para las instancias que tienen que ver con la atención a desaparecidos, pero en el presupuesto de egresos 2020 solamente otorgó 517 millones, incluso a la Comisión Estatal de Búsqueda solo le asignaron 27 millones de pesos.
Enrique Alfaro es incapaz de cumplir los compromisos que asume de frente a las familias y a la ciudadanía. Resulta indignante que haya rubros que le merecieron un mayor recurso, como el aumento del 77% a la Agencia Estatal de Entretenimiento, que pasó de 19.5 a 34.5 millones, superando por 5 millones a lo asignado a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado.
A los parques Montenegro y Solidaridad les asignaron 27 millones, lo mismo que a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Y para la Coordinación de Agenda y Promoción de Actividades del Gobernador se presupuestaron 168 millones de pesos. Dijo que comprenden que ante las complicadas condiciones en que se encuentran los cuerpos, para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hace más difícil la identificación. No obstante, consideran que la Fiscalía General del Estado no hace su trabajo de investigación ni de llevar a la justicia a los culpables.
Estamos ante una institución dedicada a la administración de la muerte, cuando deberíamos hablar de una dependencia que efectivamente investigue el delito, lleve a las culpables a juicio y logre condenas. Mientras esto no suceda, el mensaje que se envía es que Jalisco se puede desaparecer personas con total impunidad.
Hicieron un llamado al gobierno del estado para que a más tardar el 14 de febrero se realicen mesas de diálogo interinstitucionales con los colectivos ciudadanos que buscan desaparecidos, con el objetivo de fijar metas con indicadores medibles y se preste especial atención a las capacidades de investigación de la Fiscalía de Desaparecidos. A los diputados del Congreso del Estado les exigen un ejercicio de parlamento abierto para la discusión y aprobación de la Ley Estatal de Desaparecidos, así como mayor presupuesto para las instancias encargadas de atender este problema, el más grave que sufre Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
El documento precisa otras cifras, se las vamos a dar a conocer. Dice que se presupuestaron, o se habían prometido 453 millones de pesos para todas las instancias de búsqueda, tanto la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía, y sin embargo solamente se le asignaron 407 millones de pesos, y por eso los contrastes que decían de cómo se dio un aumento de 77% a la Agencia Estatal de Entretenimiento, también se lleva una cantidad de 168 millones en la Coordinación de la Agenda y Promoción de Actividades del Gobernador. Es decir, que se corresponde el discurso de querer dar prioridad al tema de desaparecidos con el tema presupuestario, y este pronunciamiento fue elaborado no solamente por Amor a Ellos, también Coincidencia, Fiscalía que Sirva Jalisco, Alianza por la Igualdad, Asamblea Objetivos por el Combate a la Desigualdad, AMEDI Jalisco, Calle Sin Acoso, Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, el Centro del Ministerio de la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO, SIMTRA, Municipios por la Transparencia, Colectivo OLIN, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, Comité de Participación Social, Delibera, FM Paso 4, INDEC, Magistrada Ya, Nuestro Presupuesto, Observatorio Legislativo del ITESO, Portavoces de Paz, Tejidos Feministas, Tómala, Un Golpe de Conciencia y YAG México, Capítulo Jalisco.
Es muy grave no solo el incumplimiento de parte del gobierno del estado en cuanto a las cifras prometidas, sino otros aspectos que también trae el boletín. Por ejemplo, una parte dice: prácticas como la de desincentivar la denuncia, pedir el transcurso de 72 horas para denunciar y la revictimización continúan siendo la constante para las más de 400 familias que mensualmente acuden a presentar denuncias por personas desaparecidas. Es decir, aunque hace más de un año prometió Alfaro que se iba a acabar esto de esperar las 72 horas para que se active formalmente la denuncia, pues acá comentan que se mantiene esa.
Fue un día de mucha actividad para las familias organizadas que tienen desaparecidos. Por un lado, Por Amor a Ellos participó en este pronunciamiento en el Parque Rojo. De otro lado, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, como nos había adelantado la señora Guadalupe Aguilar, estuvieron en la Ciudad de México en esta caminata por la paz y la dignidad, en tanto que aquí otras familias marcharon en Jalisco exigiendo la búsqueda con vida de Pepe y Dylan. Ayer se llevó a cabo la marcha convocada por los familiares de Pepe y Dylan, jóvenes desaparecidos, el pasado 11 de diciembre de apenas de 2019 en la colonia Pinar de La Paloma, en el municipio de Tonalá. Sus familiares se reunieron en un contingente de 150 personas aproximadamente que partieron desde La Minerva hasta Palacio de Gobierno, donde entregaron un pliego petitorio a las autoridades a su exigencia de aparición con vida. También se sumaron otras familias quienes también padecen la ausencia de un ser querido.
Justo estamos leyendo fragmentos de una crónica que se publica en el portal de Zona Docs, que se señala que aunque la protesta era específicamente por Pepe y Dylan, pues también se exigía la aparición de todos los desaparecidos. La movilización hacia el Palacio de Gobierno tardó alrededor de 1 hora y 20 minutos, dice. Sin embargo, las madres y padres no cesaron de gritar: ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Más de 60,000 desaparecidos.
Recordaron que Jalisco está entre los primeros lugares de personas desaparecidas, según se reconoció en el registro oficial. Los familiares de Pepe y Dylan mencionaron que las autoridades han avanzado en el caso y les han mostrado pruebas al respecto de la desaparición de los jóvenes. Además, manifestaron tener un poco de miedo al hacer público el caso por temor a represalias por parte de las personas que privaron de su libertad a sus parientes.
Al llegar al Palacio de Gobierno, los familiares de estos dos jóvenes y otras personas entraron al recinto a entregar un pliego petitorio a las autoridades. Dentro del documento destacan varias demandas, en concreto: creación de la base de datos estatal de personas desaparecidas con fotografía, activación correcta del protocolo ALBA,
aplicación del programa Has Visto A, que deberá de trabajarse de la mano de la Fiscalía General de la República, implementar la Ley General en materia de desaparición de personas y también impulsar la implementación del mecanismo extraordinario de identificación forense, como han exigido los colectivos también a nivel nacional. Y bueno, apareció otra fosa, en este caso ahora en Tlajomulco. Es información de la Fiscalía. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que tras el reporte de una persona desaparecida en esa región, se dio con un predio y se localizó un cadáver. Y en ese marco, el informador presenta un reporte justamente de fosas, de bolsas encontradas en bolsas clandestinas.
Es un balance bastante amplio. En total, dice, se han localizado 563 bolsas con restos humanos en Jalisco. Agentes de la Fiscalía han localizado estas 563 bolsas con restos y otros indicios durante los trabajos de búsqueda de cuerpos estos en las fosas de El Mirador 2 en Tlajomulco, Lomas del Vergel en las inmediaciones del Centinela en Zapopan y la fosa de San Juan Cosalá, ubicada allá en Jocotepec.
El pasado 18 de enero, la Fiscalía reportó que de la fosa El Mirador se habían encontrado hasta esa fecha restos de al menos 48 personas. Las excavaciones que se llevan a cabo en este punto, un terreno bardeado de aproximadamente 1,200 metros cuadrados que se localiza a 80 metros de la primera fosa con 50 cuerpos, ha permitido la localización de 499 bolsas con diferentes restos humanos e indicios. Del total han sido procesadas 200 bolsas y quedan pendientes 299 por procesar, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía del Estado. ¿Cómo vamos escalando en el horror? Nos sorprendió, y con justa razón, las 119 bolsas encontradas en el Pozo de la Primavera, 499 bolsas en este terreno.
No es lo único. También dice que las fuentes consultadas indicaron que, según la carpeta de investigación en marcha en la fosa de la colonia Lomas del Vergel, allá cerca de El Centinela en Zapopan, se han extraído 63 bolsas con diversas secciones anatómicas, de las cuales solo se ha podido clasificar 6 víctimas, un cuerpo, 3 cabezas y 2 torsos. Los peritos de ciencias forenses ya procesaron 6 bolsas de ese sitio, pero quedan pendientes 57 bolsas por analizar.
Bueno, y en este macabro recuento también se recuerda que el miércoles en un predio de San Juan Cosalá, en Jocotepec, agentes de la Fiscalía encontraron un cuerpo dentro de una bolsa, de acuerdo a una carpeta de investigación iniciada en Lagos de Moreno. El pasado 14 de enero, agentes de Fiscalía y personal forense extrajeron restos de 9 víctimas de una fosa en ese municipio, en Lagos, en tanto que en Tonalá, entre los días 7 y 8 de enero, fueron localizados 26 bolsas con restos humanos en el camino a Matatlán, en este municipio.
Hay zonas muy sensibles ahí, Rubén. De hecho, en las últimas semanas, los reportes allá en la ribera de Chapala hacia la zona de Jocotepec son constantes en las redes sociales de personas desaparecidas, lamentablemente.
Y bueno, pues justo la exigencia que hacen los familiares, las organizaciones, de que no queden en impunidad estos delitos, ya fueron vinculados a procesos y se les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar a José Luis N. y José Mauricio N. por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un hombre. Según las pesquisas, el pasado 9 de enero, el ofendido se encontraba esperando a una persona en Tlajomulco cuando arribaron los ahora detenidos y comenzaron a golpearlo y lo subieron a un automóvil Volkswagen Pointer negro 2004 con matrícula del Distrito Federal. Es un recuento que aparece en el diario NTR.
Y es que cuando los sujetos circulaban por la avenida Adolf Horn, en el cruce con el camino a Santa Cruz, la víctima se percató de la presencia de policías del estado y por ello les pidió ayuda, y los oficiales capturaron a estos dos sujetos, a quienes les aseguraron también el vehículo.
Y bueno, hay otra nota que les vamos a compartir en Crónica de Hoy, y en esta da cuenta de cómo crece el uso de redes para reclutar jóvenes en los cárteles. El gancho parece simple, sin promesas ni tentaciones excesivas. Necesito gente para un trabajo. ¿Quién jala? Es la invitación desde un muro de Facebook dedicado al reclutamiento de niños y jóvenes para la mafia. En algunas de estas plataformas se refieren 4,000 o 5,000 suscriptores y apenas se lanza el anzuelo, comienza a multiplicarse el interés entre los futuros sicarios, halcones o distribuidores de droga. Al menudeo, ¿qué hay que hacer? Yo jalo, responde uno. Yo mero, escribe otro. Y así van apilándose las respuestas, casi todos en el mismo sentido. Soy nuevo, pero no le saco. A la orden, jefe. ¿Qué se necesita para entrarle, brother? Entre otros mensajes.
Es un trabajo bastante amplio. Traen también datos de la red Redima, hablando justamente del reclutamiento. Los hemos comentado acá también en sus informes, el reclutamiento forzado de muchísimos jóvenes menores de edad, sobre todo a través de esas páginas de enganches. Y lo que dice el reportaje es que, aunque este método de reclutar por la fuerza ha existido en sexenios anteriores, el gobierno actual de López Obrador lo ha detectado y dice que lo ha reconocido en los últimos días como un aumento en el uso de redes sociales para este fin.
Bien, vamos a ir a la primera pausa. Antes vamos a recordar primero la invitación de cada tarde para que se ponga en contacto con nosotros a través del número telefónico de la cabina de radio UDG 3134-2222, extensiones 12-801 a la 12-803, y también a través de las redes sociales, las cuentas de cosapublicos.cero en Twitter y en Facebook. Antes de irnos a la pausa, gracias a Alejandro Coronado, que nos acompaña en controles, Fabián Cáceres en asistencia de producción y Andrea González en redes sociales. Vamos al corte y volvemos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, como les comentamos al principio del programa, tenemos una entrevista esta tarde y ya se encuentran aquí en cabina, y les agradecemos enormemente a Angélica Ramos de Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco y de José Casillas de San Francisco Izcatán. Él es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de esta comunidad indígena que está aquí en Zapopan, y les agradecemos que estén aquí con nosotros porque ellos desde sus organizaciones, desde sus pueblos, se juntaron con, pues ahorita vamos a ver, acerca de una veintena, una dos docenas de pueblos y comunidades de las cuencas del río Santiago, especialmente de Jalisco y de Nayarit, y fueron a entregar un documento al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Dicen, exigimos al Estado mexicano cancelación de concesiones y permisos de megaproyectos vigentes y futuros en la cuenca del Lerma, Chapala, Santiago, y también algo muy importante, exigen la declaratoria ambiental y de salud para este infierno ambiental. Usted recordará que Víctor Toledo pues admitió que existen al menos 6 infiernos ambientales, así admitió a estas zonas de devastación ecológica, producto del despojo, de los procesos de industrialización o desarrollo inmobiliario, otro tipo de dinámicas de acumulación de capital. Gracias, José, gracias, Angélica, por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Al contrario, para que nos compartan de este documento. Bien, antes de cómo fue la recepción, más bien coméntenos cómo fue el proceso de elaborar este documento y qué es lo que contiene.
Sí, bueno, nosotros, varios colectivos de diferentes regiones de aquí, de la cuenca Lerma, Santiago, Chapala, tuvimos una reunión a principios de este mes, donde nos planteamos cómo ir construyendo este documento de emergencia ambiental y sanitaria. Y bueno, los pueblos que estuvimos en esta ocasión fuimos tanto el Salto, también de Juanacatlán, pero también estuvimos los pueblos acá de la Barranca, y igualmente pueblos que están situados en la parte surponiente de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente lo que se conoce como esta cuenca de San Marcos, y que el acuífero San Isidro, que es uno de los acuíferos que hemos venido defendiendo pues por dos décadas las comunidades de todo este valle que le denominamos de Xochitlán. Sabemos que está dentro de la misma cuenca Lerma-Chapala-Santiago Pacífico. Entonces, creo que a todos, de alguna manera, nos involucra todo este proceso que estamos viviendo actualmente de los impactos de cómo la dinámica del capitalismo industrial ha venido arrasando muchos de los ecosistemas, también muchos de los cuerpos de agua y también las identidades y los tejidos sociales de todas estas comunidades.
Pero también
estuvieron otros
de Nayarit,
pueblos.
¿Verdad?
Sí, estuvieron pueblos también de Poncitlán, de Casablanca, San Jacinto, Atotonilquillo, Atequiza. Otros compañeros que también nos visitaron fueron los pueblos Nayeri y Wixárika, también de la barranca del río Santiago.
A mí me parece un documento muy importante porque me parece que hay, si los radioescuchas nos siguen habitualmente en Cosa Pública 2.0, seguramente ya escucharon algunas veces a José Casillas hablando de la problemática de los pueblos de la barranca, también a Alejandra Ramos hablando de este valle que es pues altamente productivo en tanto en alimentos y agua y que está siendo acosado por procesos de industrialización y urbanización. El mérito del documento es que pone todo esto en conjunto, todas las dinámicas más amplias, pero también una exigencia muy clara de que para empezar a sanear se tiene que hacer una declaratoria ya de inmediato de emergencia ambiental y sanitaria, y además ofrecen instrumentos legales en este documento. ¿Nos puedes comentar al respecto?
Bueno, quiero precisar que también estuvieron los compañeros de Mezcala reivindicando las demandas de la ribera norte del lago de Chapala, San Pedro Ixicán, el Chalpicote, la Zapotera, Agua Blanca, agua caliente. Que tienen el primerísimo lugar, ¿no?, en enfermos renales a nivel nacional. Efectivamente, lo que tratamos de hacer fue platicar y de presentar en conjunto este documento, nosotros como parte de una región que Víctor Manuel Toledo denominó como infierno ambiental, pero Angélica estuvo en esa comisión, con compañeros de otros estados de la República. Entonces la comisión estuvo integrada por 20 y hubo un estira y afloja. Caramba, yo no sé por qué, ¿cómo diríamos? ¿Por qué los funcionarios no pueden platicar con auditorios más amplios? Sí, nomás dejaron meter a 20. Entonces acá, por ejemplo, estaba planteando llevar un autobús, pues yo les decía, órale, pues hay que llevarlo para que hace un meeting, ¿no? Mientras se realiza ahí la... Entonces, esa es un poco la práctica. Y entonces se hizo a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y estuvieron presentes gentes de Hidalgo, de Tlaxcala, Morelos, de Nayarit, de Veracruz, que ahí se dan, ¿no? De Oaxaca. Así es, Coatzacoalcos, si no revisemos las fotografías, las tremendas notas, ¿no?, de los periodistas, ¿no?, las crónicas, de cómo está ahí, que no hay mucha diferencia de lo que ocurre acá en la cuenca del Ahogado, en la parte esta Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Entonces, pues estamos haciendo un esfuerzo de unidad con otros estados de la República. A la gente ayer que yo le informé en la Asamblea de Comuneros de este asunto, pues les dio gusto, es chingado, dijeron, por lo menos no estamos solos, ¿no?
Claro.
Y lo importante es que al documento inicial, que algunos les han echado mucho al dos, es un esfuerzo que hizo una comisión que nombró esta asamblea que dice Angélica, quien lo redactó.
De esa primera reunión.
Así es. Y lo que se hizo fue anexar un documento más o menos amplio con las demandas de todos los pueblos firmantes. Porque no tiene caso que nomás plantee lo de la emergencia sanitaria y ambiental pero sí, no planteé las otras demandas
específicas, ¿no?
Así es, si no, la gente cómo se ve reflejada ahí, cómo se moviliza, ¿no?
Así es.
Dicen, hemos llegado, con el paso de los años y el avance voraz del capitalismo, lo han convertido en nuestra condena, se habla del río, de toda esta cuenca. ¿Pueden describir en términos generales cómo son como las principales causas que han llevado a este infierno ambiental?
En el caso específico, hablo de mi región, donde está ubicado el acuífero San Isidro, que también se le conoce como microcuenca Santa Cruz Totoltepec. Uh-huh. Quizás los despojos y el tipo de atropellos a los pueblos, pues los hemos venido viviendo desde hace más de 3 décadas. A partir de ese momento, yo creo que se generó la actividad industrial junto también con una serie de megaproyectos por parte del Estado, por parte del gobierno del Estado de Jalisco, en torno a pretender hacer extracciones intensivas para el área metropolitana de Guadalajara. Al menos así siempre lo argumentan, aunque sabemos que hay otros intereses económicos y políticos de fondo. Uh-huh. Y en realidad no es eso. Entonces, quizás se han venido conjuntando como todo este tipo de amenazas en este ecosistema donde nosotros habitamos, que es el Valle de Suchitlán. Y lo que hemos venido observando es que tanto la vieja como la nueva industrialización pues han hecho pedazos el territorio de esta microcuenca. Y no solamente me refiero a hecho pedazos, claro, en todos los sentidos, ¿no? Ya hablaba hace un momento en cuanto a la cuestión de identitaria, pero también en cuanto a la cuestión de cambiar las formas de vida originales, tradicionales, campesinas, pero también se ha tomado por atraco los bienes naturales, específicamente el agua, ¿no? Sabiendo que es uno de los acuíferos pues más relevantes de la zona metropolitana, después del Toluquilla y quizás después también de la cuenca de la laguna de Cajititlán, que es otro acuífero, pero que estos dos acuíferos ya no tienen disponibilidad, ya un decreto de veda desde el 2015, me parece. Y en el caso de San Isidro, el decreto de veda se dio en el 2018, pero pese a ello, se siguen dando concesiones a la vieja y a la nueva industrialización y las mega urbanizaciones no paran. O sea, estás viendo que están arrasando con el volcán inactivo de Totoltepec, Senderos de Monteverde, que es del grupo inmobiliario G&G,
De los Gómez Flores.
De los Gómez Flores, porque no nada más es ese emporio que tienen varios emporios dentro del municipio. Están arrasando con la parte adyacente de donde están los pueblos del Valle de Suchitlán, prácticamente van a la mitad del cerro ya el crecimiento de sus urbanizaciones, ¿no? Y luego, en aguas arriba, yendo hacia Tlajumulco, está otro mega urbanización que se llama Tierra y Armonía, que es del grupo también, pues de los conocidos inmobiliarios, de la gente, pues es la mafia inmobiliaria, ¿no?
Justo la semana pasada estuvieron aquí los compañeros del viernes del Bosque del Nixtiquil. Son los mismos nombres que se repiten prácticamente en todas las regiones donde hay devastación, los mismos nombres de empresarios y de inmobiliarias. Pero también el tema de la salud, quería preguntarles, la semana pasada hemos dado cuenta del estudio que publicaron los académicos de la Universidad de San Luis Potosí revelando las enfermedades, sobre todo en las poblaciones, los niños ahí en el Salto, Juanacatlán y en otros puntos de aquella zona industrial. Pero todos se ven afectados de alguna manera también en el mismo cuadro de salud, las mismas enfermedades en otros pueblos también.
Lo que pasa es que pareciera que es como un espejo donde empezamos a vernos reflejados, porque el cuerpo de agua del río Santiago es un cuerpo de agua superficial y quizás es más evidente para la gente. Pero nosotros, en nuestro caso, que son manantiales, quizás están más diseminados en el valle, pero también tenemos el acuífero, pues está siendo sobreexplotado, pero no solamente eso, sino gran parte de las descargas residuales van a cielo abierto o son conectadas al drenaje de los pueblos. O sea, ¿y qué empresas son? Entonces la gente empieza a hacer sus propias relaciones. O sea, esa es cuestión de sentido común también. No necesito recurrir a estudios científicos sumamente laboriosos, ¿no? Yo creo que eso es cuestión de sensibilidad. Simplemente ahora es que estuvimos haciendo un recorrido por los pueblos, la verdad es que nos impactamos en la recabación de firmas, precisamente para llevar este documento a la Ciudad de México, nos enteramos que en el pueblo Santa Cruz de la Loma, que está de manera contigua a la empresa esta de agroquímicos de Ducor Dupont, Corteva Agricense, estamos viendo que hay casos ya de leucemia en niños, en infantes, niñas menores de un año, encontramos un caso, en infantes que fluctúan sus edades entre 10 y 15 años, más o menos. Hay varios casos, me decían que problemas de disrupciones hormonales como problemas de la tiroides, decían hay uno por casa, malformaciones congénitas, nos han dicho que hay nacimientos de niños con sus vísceras expuestas. Entonces dices, a ver, pero entonces ¿quiénes son? Pues está la empresa de Pisa, a unos cuantos, ¿cuál será? 2 kilómetros, cuando mucho. Está también esta empresa agroquímica también. Y luego la gente relaciona también toda la, el tendido de la red de alta tensión, porque pues se pretende desde varios gobiernos anteriores generar todo un desarrollo, entrecomillado, industrial en toda esta cuenca, desde lo que se conoce como Las Cuatas hasta Tala. Entonces, hay dos conglomerados que ahorita sentimos que de manera impune y violando toda la reglamentación ambiental y de salud, está pero trabajando a tambor batiente, ¿no? Que es la empresa esta del conglomerado de Pisa, que está ya, de hecho, este conglomerado tiene más de 10 años y es lo que la gente está relacionando con sus padecimientos. Pero otro que está en el ojo del huracán nuestro también, porque no lo queremos ahí, ya hicimos denuncias a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es precisamente esta construcción que se está edificando sobre el área de recarga y de infiltración acuífera en el Valle de Suchitlán, pero específicamente en lo que es la área de recarga del volcán inactivo de Toltepec.
Angélica, perdón la interrupción, pero vamos a ir a una breve pausa de identificación de estación y también pues José nos iba a dar su opinión sobre esto que preguntó Jesús. Vamos al corte y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos conversando con Angélica Ramos de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco, y José Casillas de San Francisco Izcatán, Zapopan, que son representantes de todos estos pueblos que tuvieron una asamblea que llevaron este documento ante el secretario de Medio Ambiente. Hay una cosa que me parece muy importante, ya lo decía Angélica, pues prácticamente se ven en el espejo en cada problemática, pero lo importante es que están planteando en conjunto y hay una cosa muy clara. Quizás el primer paso es detener en este momento toda la batería de megaproyectos que están planteados para toda esta zona. ¿Nos puedes hablar al respecto, José?
Bueno, el punto es que la sorpresa para muchos son las concesiones, no solamente mineras que se dieron, o sea, para explotar minerales, sino también para la explotación de agua subterránea y otras cosas del subsuelo. Uh-huh. Pero el gran temor que hay de los pueblos, y está basado en algo real, es debido a que una vez que te dan los permisos y las concesiones, bueno, sí, las concesiones y los permisos y las concesiones, que son dos documentos diferentes, uh-huh, que piden la Comisión Nacional de Energía. Dependiendo del tipo de socios que tengan estos megaproyectos y de lo que encuentren al momento que van fracturando, como el caso de las geotérmicas o en el caso del fracking utilizado para otras tipo de proyectos, entonces los socios tienen la posibilidad de decir, encontramos oro, pido también la concesión. Uh-huh. Encontramos agua dulce, pido la concesión. Encontré carbón mineral, pido la concesión. Acá con nosotros en la barranca, ópalo, y así. Entonces, prácticamente te están vendiendo en vida, porque si bien es cierto que los permisos para exploración son de 3 años, ya las concesiones para la explotación pueden ser hasta de medio siglo.
30, 50 años y renovables
renovables por otro periodo. Entonces, en ese sentido, pues están las hidroeléctricas, están las termoeléctricas, las geotérmicas, que en nuestro caso tenemos 2, además de ya de los basureros, que por cierto, Trinidad de Guastra me dijo que el 1 de enero llovió, y que siguen corriendo lixiviados por el arroyo que está negro, el río Milpillas, a pesar de que la lluvia fue el 1 de enero, fíjense. Entonces todos estos proyectos nuevos se suman a las amenazas, a las agresiones que ya sufre el territorio. El caso de Casablanca también es muy...
Casablanca es la...
municipio de Poncitlán. Casablanca es una localidad, es una extensión del ejido de San Juan...
¿De San Jacinto?
No, es de San Juan Tecomatlán, que está pegado a Mezcala, que colinda con Mezcala. Entonces es como una ampliación que quedó de este, ya acá en la carretera, acá sobre, junto a la vía del ferrocarril del río Santiago. Entonces resulta que con ellos, como está muy cerca ahí el aeropuerto, está muy cerca la estación del ferrocarril, les pasa ahí la vía del ferrocarril, alguien por ahí que vendió un terreno, y ese terreno va a ser utilizado para una concentradora de combustibles de todo tipo, y que amenazan con que esa concentradora sea regional. Entonces imagínense, instalada ya unos metros. Entonces ese es un ejemplo. El otro ejemplo son las presas que están haciendo con los Nayeri y con los Wirrárica en Nayarit, que no conformes con ya haber apresado sabe cuántas veces el agua del río Santiago, ahora van sobre el río San Pedro. El río San Pedro es uno de los más limpios de la Sierra Huichola, pues es prácticamente la Sierra Madre Occidental, ¿no? Es un río muy importante que cruza la Sierra Madre Occidental. Entonces, las agresiones van parejas, y nosotros, la verdad, no encontramos otra manera de enfrentar estos proyectos más que uniéndonos. Y no solamente los de la región Chapala-Santiago Pacífico, sino también con los compañeros de Lerma, de la cuenca del Lerma, y con compañeros de otras regiones del país. Claro. No encontramos otra manera.
Dicen, no existe un intento siquiera por regular de manera estricta la gran industria, y también se siguen incentivando las inversiones contaminantes y de alto riesgo, y se prioriza el capital en todo momento antes que la vida, ¿no? Lo que hemos visto de las autoridades. ¿Ven posibilidad de, con esta articulación de resistencias, invertir esta lógica con la que ha actuado históricamente el Estado?
Bueno, nosotros primero sí reconocemos la voluntad política de Víctor Manuel Toledo, de haber recibido la comisión, y de que ya haya un compromiso, ¿no, Angélica, en marzo?
Sí.
Para una nueva reunión. Pero a mí, la verdad, lo que no me agradó es que nos vayan a meter en una lógica burocrática. ¿De qué paso sigue? ¿Cuál paso sigue? Chígalo, ¿para qué son los expertos? ¿Para qué son las autoridades? ¿Qué no son para que armen la emergencia ambiental? Que no son para que la declare. Ahí además ahí están los fundamentos legales, o sea, los artículos de la ley de salud y la ley de
ambiental. Responsabilidad ambiental.
Sí. Hicieron la tarea prácticamente.
Así es, o sea, ahí están. Entonces, ¿qué no es suficiente como para decir, a ver, siéntense con nosotros y ayúdenos a diseñar la ruta? O sea, yo le veo realmente un asunto innecesario si tuviésemos gobiernos que cumpliesen la ley.
Ahora, ahí está el detalle, Angélica Ramos y José Casillas. Vamos a suponer, ya se activa finalmente la emergencia ambiental y sanitaria. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que vendría diferente si estamos ya bajo una emergencia declarada a lo que hay actualmente?
Bueno, pensábamos, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos ver en nuestras comunidades? ¿Qué escenario queremos ver? Imaginándonos que ya se pone en operación este programa de emergencia ambiental, y la gente, recuerdo en el ejercicio que hicimos en esa reunión, empezó a ver con toda claridad, pues, el hecho de que tal y cual empresa con nombre y apellido no queremos que estén aquí. O sea, eso fue algo muy, muy específico. Otra, la atención inmediata y emergente a todos estos padecimientos que están relacionados con la contaminación bioquímica, agrotóxica, por todas estas descargas residuales que están en los cuerpos de agua, por ejemplo, también eso se veía de manera así muy, muy palpable. Otra, pues que haya un, eso se propuso en muchos momentos, que los cambios de suelo, cambios de usos de suelo, sean plenamente consultados a la gente. O sea, este tipo de consultas jamás se realizan, o sea, es lo que menos importa, ¿no? Hay una total ignorancia o una actitud ignorante hacia los pueblos, ¿no?
Pero una situación en la que de verdad, hubiera voluntad política para corregir estos décadas de contaminación, de depredación ambiental, debería pasar por parar megaproyectos, parar inversiones,
sí,
empezar a impedir que se instalen, bueno, y tengan actividad empresas o dinámicas de negocio que envenene, que contaminen.
Voy a tratar de resumir en unos poquitos puntos y muy concretos. Uno, que se cancelen las concesiones y permisos de todos los megaproyectos. Dos, que se dé atención inmediata a los enfermos con terminales, principalmente, y que de inmediato se avive todos los servicios de salud pública que están muy mal en todos estos pueblos. El otro, que se paguen daños pasados, presentes y futuros ocasionados por estos, los proyectos ya en marcha, y también por los recursos y bienes que se han perdido. Y el otro, pues que se respete íntegramente nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras tradiciones, que son así en concreto, lo que podríamos resumir, ¿no?, los puntos que a mi ver tendríamos que poner en carteles, en misa con los curas que sí colaboren con la lucha, porque hay unos que no, ya ven, hay de todo. En las asambleas ejidales, en las asambleas de comuneros, en las asambleas, en los puntos de organización de los colonos, en fin, según estén organizados los pueblos. A mí me dio mucho gusto que se hayan unido los compañeros de Mezcala, porque representan una lucha histórica de muchos años y porque además están padeciendo ahí problemas muy graves. Y ellos lo que están planteando, pues es eso, ¿no? Lo demás, pues es en realidad la lucha es por una defensa íntegra del territorio. Esa es la demanda general. No es la lucha por la emergencia ambiental y la de, no es. O sea, yo quisiera que la gente que nos escucha, los propios compañeros de que estamos organizados, no, el objetivo no es la emergencia ambiental y sanitaria. Si nos la dan, ya nos vamos a poner quietos.
Eso ya es el paliativo, ¿no?
O sea, es un paliativo y además nosotros estuvimos discutiendo cómo consideramos la restauración, incluso redactamos. En la mesa estuvo Rocío, estuvo Chela y otros. Hicimos una redacción de cómo consideramos nosotros que puede ser la restauración, ¿sí? A fin de que pueda ser de veras funcional y no como se plantea en la ley o como la considera el gobierno.
De hecho, en esos términos se proponía que en la construcción de estos programas de emergencia ambiental fueran abiertos, fueran consensuados, fueran acordes a la situación cultural de cada lugar, y que además fueran vinculantes. Entonces, yo creo que esto se estuvo comentando como por parte de los representantes de Semarna, representante doctor Benjamín Ortiz, de que ya se tenía un modelo de intervención en esos términos de esta zona de Atatilaquia, de acá de Hidalgo, donde ya se echó a andar este modelo de emergencia ambiental y de alguna manera se les preguntaba a los compañeros que qué opinaban acerca de cómo veían la aplicación de ese modelo, que si estaba dejando como esos horizonte esperado de que efectivamente tuviera pues fue deficiente, ¿no?, en la solución de la problemática planteada ambiental, que es muy muy grave en esa región. Y luego se señala,
ya tenemos que cerrar, solamente si nos pueden, sintetizar los próximos pasos, tanto en la organización como en el trato con las autoridades.
El compromiso que adquirió los representantes de Semarna es que de aquí a 6 meses se tendría la construcción de todos estos programas de restauración ambiental de las 6 regiones del país. De repente dijimos, bueno, pues es poco tiempo, ¿no?, para la construcción de ello. Y para esto también se comprometió que en la próxima reunión sí estaría el secretario de Salud. esperábamos que estuviera en esta ocasión. Entonces era fundamental. Claro. Y en tercer lugar, que se empezara ya a hacer como una especie de calendario en cuánto tiempo y cómo se realizarían estas visitas a las regiones para empezar la construcción de esta agenda. Y la próxima visita, pues, la próxima reunión sería en la primera semana de marzo.
Bueno, pues muchas gracias, Angélica Ramos, José Casillas, por estar con nosotros. Me parece importante, sobre todo este proceso de organización de los propios pueblos, porque de otra manera el Estado, por su propia voluntad, me parece que no cambiaría las cosas, mucho menos las empresas y los grandes intereses económicos que están detrás. Si nos permiten, estamos en contacto con usted más adelante para dar seguimiento a este proceso de articulación de resistencias para enfrentar este infierno ambiental que dicen ellos mismos. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, aquí ves, reflexionando con estas palabras, explicaciones, la entrevista con José Casillas y Angélica Ramos, importantísimo lo que comentaban, que el objetivo no es simplemente lograr la declaratoria ambiental y sanitaria, que por supuesto es importante, pero el objetivo es más allá, es garantizar el respeto a la vida, el respeto a los territorios y por supuesto esta organización que están realizando ya desde hace años, pero ahora en concreto de cara a esta petición de la declaratoria, pues me parece que es importantísimo. Y otra cuestión, estas demandas que plantean no es simplemente la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria, sino que también presentaron un documento, por lo menos vienen resumidos 20 demandas específicas para cada uno de los pueblos que están afectados. Son diferentes las demandas que plantean, que también se lo entregaron allá a Víctor Manuel Toledo, y vamos a compartir en las redes sociales, el resumen que vale la pena de las demandas en cada uno de los pueblos afectados.
Sí, son los del Valle de Suchitlán, que decía Angélica Ramos, de Santa Cruz de las Flores, los pueblos de la Barranca del Río Santiago, de Mezcala, de San Pedro Ixicán, Agua Blanca, La Zapotera, Chalpicote, del Salto, Juanacatlán, Totolotlán y Puente Grande, de Poncitlán, Casablanca, San Jacinto, Totonilquillo y Atequiza, y los pueblos Nayeri y Birrárica en la Barranca del Río Santiago. Es decir, podremos ir como seis distintas regiones donde están organizados los pueblos que están enfrentando toda esta serie de megaproyectos. Ojalá, porque es más que necesario, porque de otra manera, si de seguir este supuesto desarrollo económico que promete progreso y que en realidad está llevando muerte y destrucción, pues eso es lo que va a terminar ocurriendo, con muerte y destrucción de todas estas comunidades. Muy imprescindible esta articulación de resistencias para cambiar las cosas. Vamos a más información, y tiene que ver justo con la gente que se organiza para defender su territorio y que sufre represiones, en el caso de allá de Zacatepec. Vamos a encontrar esta nota usted se recordará que la semana pasada hablamos con Daliri Oropesa y ella nos compartía la experiencia de organización de esta comunidad nahua de Zacatepec, y que se estaban organizando para defender justo el río Metlapanapa de la contaminación.
Pues ahora la cuestión es la detención de Miguel López Vega, que ocurrió el pasado viernes. Por supuesto, movilizaciones desde aquel día y a lo largo de todo el fin de semana exigiendo la liberación de este activista. Entre las acciones fue el cierre de la autopista entre México y Puebla. Esto en respuesta a aquella detención. Vamos a compartir algunos fragmentos de algunos comunicados que se han emitido. En respuesta al arresto del defensor de los derechos y ambientalista Miguel López Vega, organizaciones sociales y campesinas, así como pobladores también allá de Zacatepec, mantienen bloqueada con llantas, piedras y bicicletas la carretera federal México-Puebla en sus dos sentidos, esto desde el viernes, exigiendo la liberación inmediata del activista, y que también es comunicador de la radio comunitaria ya.
Radio Zacatepec. A la par, simpatizantes con la resistencia del pueblo de Zacatepec, opositor a las obras que realiza la Comisión Estatal de Saneamiento de Puebla para entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa, que se manifestaron, esto fue el sábado, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y en la Casa de Justicia de la Comunidad de Tlaxcaltzingo.
Las movilizaciones las vigilan los elementos de la Guardia Nacional, dicen quienes esperan órdenes para actuar y dispersar las protestas. Esto todavía hasta el fin de semana, decía que se cumplirán 48 horas de la detención de Miguel Ángel, y hasta el próximo jueves es cuando se va a conocer su situación legal, informó esto Alejandro Torres, que es miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, justamente el colectivo que se opone a los megaproyectos.
Bueno, y brevemente vamos a compartir lo que ocurrió con la llegada a la Ciudad de México de la Caravana por la Paz, la Justicia y la Verdad. Esta concluyó la tarde de ayer frente a Palacio Nacional, donde una comisión entregó una carta y la propuesta de justicia transicional al Gabinete de Seguridad. Durante 5 horas, el reclamo de miles de víctimas de violencia se patentó desde la estela de luz hasta la plancha del Zócalo. La estela de luz está pues ahí muy cerca del bosque de Chapultepec. Aunque casi en silencio, pues en el recorrido solo hubo consignas para repetir 10 veces en cada antimonumento de víctimas del recorrido: Verdad, Justicia y Paz.
La crónica de la revista Proceso cuenta que los contingentes se turnaron en diferentes oportunidades. La vanguardia, que solo durante un trayecto, fue encabezada por el poeta Javier Sicilia y por Julián Levarón, quienes convocaron a la marcha ante la falta de respuestas de la masacre en Bavispe. Ahí Levarón consideró que el presidente López Obrador tiene una enorme autoridad, pero que esta no la usa para defender la vida, por lo que es deber ciudadano exigirla.
Usted recordará, la caravana inició el pasado jueves en Cuernavaca, Morelos, y se estuvo deteniendo ya la llegada de la Ciudad de México en los distintos antimonumentos. Lamentablemente se van sumando los antimonumentos por la avenida Reforma. Está el de la guardería ABC, siguió un acto de reconocimiento a la valentía de Magenzi, la pequeña de la familia Levarón, un antimonumento dedicado a los 65 mineros de pasta de conchos y, por supuesto, el antimonumento a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, otro de feminicidios y finalmente el de las víctimas de la violencia.
La crónica de Proceso cuenta que fue en la esquina de Eje Central donde la caravana fue insultada por simpatizantes del presidente López Obrador, como también lo sería a lo largo de todo el acto en el Zócalo, cuando un contingente de presuntos morenistas pregonaba y dice: mueran Levarón, muera Sicilia, es un honor estar con Obrador, y gritos como: no les vamos a dar el litio. Esto en referencia a la teoría de que Estados Unidos quiere apoderarse de las minas de litio allá entre Sonora y Chihuahua.
Justo en la zona donde ocurrió la masacre de la familia Levarón. Los incidentes fueron verbales y trataron de ensordecer el mensaje que dijeron Levarón y Sicilia. Sicilia dijo: ya es tiempo de poner fin a tanto sufrimiento, consciente de que en Palacio Nacional no estaba el mandatario. Hay una comisión, entregó una carta, una propuesta integrada por expertos para una política de paz. Ni abrazos ni balazos, una política de Estado para construir la paz con justicia y verdad. Esto es lo que dijo el poeta Sicilia.
Desde el lunes de la semana pasada, López Obrador había anunciado que no iba a recibir a caravana para evitar un show y dañar la investidura presidencial, pero Sicilia expuso momentos antes del ingreso de la comisión al Palacio, de la que no formó parte ni él ni Levarón, que el Gabinete de Seguridad Federal nada tenía que ver con su posición.
Dijo: no tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad, redujeron el asunto nuestro en un asunto de balas, más que una política de balas, un lugar de una política de Estado. Ningún miembro de la familia Levarón ni yo vamos a entrar a Palacio. Y después, en una carta que leyó, le recriminó la actitud a López Obrador. Dijo: sabemos que no eres responsable, le daste este horror de administración que solo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción, pero el hecho de que le hayas dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz, prioridad de la nación, agenda con la que te comprometiste el 8 de mayo y el 14 de septiembre de 2018, que no atiendas el llamado de los pueblos indígenas de detener los megaproyectos cuya base es neoliberal y por lo mismo destructora de la tierra y de la vida comunitaria y pueblerinas, de que a la mañana uses un lenguaje que, en lugar de llamar a la unidad, polariza a la nación y divide.
Otro punto también de lo que leyó Sicilia, dice: el hecho de que tengas abandonadas, desarticuladas y cuestionadas las instituciones que los ciudadanos creamos para atender a las víctimas, el hecho de reducir la paz a un asunto de seguridad y abandonar la verdad y la justicia, ha mantenido las redes de complicidad del Estado con el crimen organizado, y sus costos en dolor y muerte han sido muy altos, cerca de 35,000 asesinatos que se suman a los 61,000 desaparecidos.
Pues sí, y luego están todos estos crónicas de los insultos que de simpatizantes de López Obrador dirigieron a estos manifestantes, que por cierto ha sido ampliamente cuestionadas, ¿no? De cómo se insulta a las víctimas. Y bueno, Gobernación dijeron que sí hay voluntad de lograr verdad y justicia. Esto después de la reunión que tuvieron con algunos integrantes de este movimiento por la paz con justicia y dignidad, donde, como ya insistimos, no estuvieron ni los Levarón ni Javier Sicilia. Fueron atendidos por el secretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Otra reacción vino el día de hoy de parte del propio López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Obviamente le preguntaron sobre esta situación, la marcha de ayer, y él dice que callaron como momias. Asegura López Obrador que las organizaciones y activistas solo reclaman a su gobierno por violencia e inseguridad. Criticó López Obrador a las organizaciones y los campesinos y a las activistas que, a su parecer, callaron los gobiernos anteriores.
Es decir, en realidad respaldó el mensaje de ayer de muchos de sus simpatizantes cuando creo que debió haber hecho lo contrario, lamentable. Bien, ya nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Lo invitamos a quedarse con los amigos de Punto 5. Hoy es lunes de ellas, por supuesto. Además de agradecerle que nos haya sintonizado ahora, lo invitamos mañana a que nos acompañe a Otra Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.